Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a nuestro programa Intercambios. Buenos días, Jonathan, ¿cómo estás?
Hola, profe, muy bien. Buenos días. ¿Y usted cómo está el día de hoy?
Muy bien también, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a seguir hablando acerca de la desigualdad en Colombia.
Claro que sí, profe. Vamos a continuar con el tema de la desigualdad, preguntándonos un poco de cuáles son esas causas que nos ayudan a entender este problema que tiene Colombia el día de hoy.
Bueno, muy, muy interesante. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
En este tema del Bolsillo del Tiempo vamos a mirar la continuación de lo que habíamos mencionado la vez anterior. Habíamos explicado los dos primeros capítulos el tema de la desigualdad, digamos con algunas cifras alrededor de qué es la pobreza en el país, digamos tratar de entender del aspecto monetario multidimensional, también comprenderla a partir de los datos sobre los ricos en el país, en su nivel de ingresos también mensual para poderlo comprender mejor, y finalmente teníamos la tarea ahora de comprender por qué la desigualdad era pues la que habíamos nosotros narrado. Pues bien, la respuesta se ubica en la debilidad que van a tener los sectores agrícola e industrial. Es importante para nuestros oyentes que recuerden que nosotros hablamos ya hace algunas semanas, alrededor de hace dos meses, sobre el tema de la historia de la industria en Colombia. En ese momento nosotros hicimos un primer avance de este estudio que le estamos presentando a ustedes el día de hoy, en el cual veíamos cómo la industria había pasado en los años 70, pasó por toda una transformación en los años 70 hasta aterrizar en los años 80, y en los años 80 aterriza ya como una industria no fundamentada en temas de innovación tecnológica, o sea, compra de máquinas, fortalecimiento de los trabajadores por medio de capacitación con empresas internacionales o universidades internacionales, etcétera, sino que el valor agregado ya no estaba, como acabamos de decir, en la innovación, sino que estaba en la explotación del trabajador, sobre todo a través de contratos temporales o tercerización, o también contratos también un poco alrededor pues de la informalidad que habíamos visto por encimita. ¿Eso qué implica para el país? Pues que la industria no está fortaleciéndose, no está enfocándose en vender, por ejemplo, productos en el exterior que sean competitivos por medio de mejores colores, mejor publicidad, mejor sabor, mejor, bueno, etcétera, sino que se está enfocando solamente en la explotación del trabajador por medio de la flexibilización laboral. Bueno, esto solamente es un marco, un pequeño resumen de lo que vimos en ese momento, así que los invitamos a mirar. También hubo dos capítulos que nos dedicamos a la historia de la industria en esa transición de los 70s, 80s, y pasamos incluso a mirar algunas problemáticas en este presente siglo. Así que bueno, los invitamos a que vean ello. Entonces, como estamos dando pues aquí la hipótesis, La hipótesis de trabajo o la explicación es la siguiente: pues esas condiciones de desigualdad son explicadas por la debilidad en la industria y la debilidad en la agricultura.
Bien.
Pues bien, nosotros ya vimos entonces la debilidad en la industria, pero no hemos visto el tema de la agricultura, ¿vale? Entonces nos vamos a entrar un poco en esta dinámica de la agricultura. Antes de adentrarnos en el aspecto histórico, que es como lo que nos interesa, pues porque estamos en la sección Bolsillo del Tiempo, lo que nos interesa, digamos, dejar en claro y poder compartir con ustedes, vamos a mirar otro pequeño aspecto muy importante que nos permite comprender cuál es la importancia de la agricultura, ¿listo? Pues bien, primero, la agricultura hoy en día representa el 8% del PIB, es decir, el 8% de la producción de todo el país. Como ustedes se dan cuenta, es muy poco. Es muy poco si lo comparamos con la producción alrededor de hace unos 40 años, donde la agricultura rondaba alrededor del 20%. Ya vamos a dar más adelante un poco mejor esas cifras para que ustedes las puedan anotar allí. Pero el punto es que hoy en día es muy poco lo que pesa, alrededor del 8%, entre 8 y 9%. Pese a ser, miren la importancia de ser un sector tan pequeño en la producción total del país, o sea, del 8% nomás, aporta a empleo el doble. Es decir, pequeñas empresas, o en este caso claramente estamos hablando de la agricultura, son pequeñas fincas, gente pues que también tiene condiciones muy difíciles, aporta, o sea, su propia mano de obra y también contrata más mano de obra, ¿sí? Tanto así que da el doble de su tamaño original. Es decir que aporta el 17% de empleo. ¿Cómo así? ¿Cómo un sector tan pequeño puede contratar tanta gente? Pues claramente porque en periodos de cosecha, en periodos de temas ganaderos, cuando la empresa crece, bueno, ganaderos, digamos, estamos hablando pequeños también, 3-4 animales, en los cuales las personas, por ejemplo, utilizan contratos de arrendamiento en especie o al partido, que también se le llama en las comunidades, y es se dejara, por ejemplo, el animal en una finca que no es mi finca sino que es de otra persona, y cuando produzca la leche nos la partimos a la mitad. Es decir, se dan muchas estrategias en el campo, como estamos mencionando en este caso, para hacer asociatividades, para generar dinámicas de crecimiento, de producción. Por ejemplo, si usted está en el campo o conoce población en el campo, sabrá muy bien que por lo general las personas que están en el campo empiezan con muy poco, es decir, con, diga usted, 4 gallinas, 2 patos, tal vez 2 vaquitas, pero a medida que va pasando el tiempo, la persona ya puede tener luego a futuro mayor producción de papa, mayor producción de más animales para la leche, bueno, y etcétera, va creciendo. Entonces, con eso quiero dar el ejemplo de que la agricultura es un sector que está acostumbrado a darla toda, pues, y aquí vemos eso en estas cifras. Siendo apenas el 8% del tamaño económico, genera el 17% de empleo. Lastimosamente, la tasa de informalidad es muy alta. La tasa de informalidad, bueno, aquí quiero hacer un paréntesis para explicar lo siguiente. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, Colombia, tanto en la zona rural como urbana, porque a veces creemos que la informalidad está solamente en la zona urbana y no, también está en la zona rural. Pues ya lo mencioné, es justamente el aspecto informal. La informalidad es un tema de reducción de costos que tienen no solamente las empresas, sino también las pequeñas producciones como la agricultura. Vámonos a un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, entendamos un sector agrícola, digamos una finca que produce café, que produce caña, o que puede producir leche, o que puede producir papas. ¿Qué pasa cuando tenemos cosecha de papa? Pues entonces lo que hacen las fincas es contratar gente, y esa gente que contratan, pues la contratan mientras dura el periodo de cosechas. ¿Y por qué los contratan? Pues porque ustedes entenderán que hay que cargar bultos, hay que bajar la montaña, bueno, etcétera. Y contratan a la persona pues justamente por el periodo de la cosecha, no más. Entonces, como no es un trabajo de largo aliento, o sea, no es, digamos, alguien que está cuidando constantemente la finca, etcétera, sino que solamente para el periodo de cosecha y porque pesa mucho el producto, pues entonces lo que se hace es contratar a esa persona sin seguridad social, sin pensión, sin, bueno, ¿no? Pero es que es algo normal, o sea, creo que ustedes entenderán que es algo muy natural que un campesino que quiere recoger su pequeña cosecha, pues pague un trabajador, un vecino, por ejemplo, y ese vecino pues le cobre 60 mil, 70 mil el día, o bueno, 50, 60 mil el día más bien, y le cobre, y pues la persona pague y listo, ¿sí? O sea, nada de ese dinero se va para pensión, para salud, ¿sí? Entonces, Ese fenómeno, la informalidad, lastimosamente es estructural al país. O sea, eso no lo vamos a eliminar ni hoy ni mañana. Es algo estructural. Y en la ciudad se observa. ¿Pero qué pasa en la ciudad? Entonces, en la ciudad nosotros lo vemos en forma de, por ejemplo, vendedores ambulantes. Lo vemos en forma de productores que se autoemplean cuando crean su pequeño emprendimiento y esto. Y esa informalidad que generan son informalidades que lastimosamente lo aprovechan también. Aquí ya está el problema, ya un poco, digamos, adentrándonos más al tema empresarial con las grandes empresas, ¿sí? Entonces, cuando una gran empresa, nosotros vimos el caso como es el tema de, por ejemplo, una industria, o sea, una empresa que produce textiles, ropa, calzado, etcétera, o incluso las entidades territoriales. Y aquí quiero contar una pequeña anécdota para entender. Recuerden que estamos explicando en un paréntesis todo ese tema de la informalidad. Ese tema de la informalidad, que quiero darles una anécdota. Hace poco un amigo mío me comentó que estaba trabajando en la alcaldía. Yo dije, ah, bueno, súper bien, porque entró a trabajar, tal vez como funcionario, tal vez. Dijo, no, estoy pintando la alcaldía. Entonces yo también igual me alegré, porque yo dije, pues se ganó una licitación, ¿sí? ¿No es cierto? De alguna manera, bueno, también, ¿qué es una licitación? Las alcaldías sacan una propuesta, o más bien una necesidad, y recibe propuestas. ¿Quién quiere pintar un pedazo de la alcaldía? Y entonces califica las propuestas y le entrega el contrato, pues, a quién, ¿no? Como acabamos de decir, es un contrato, o sea, es algo formal. Entonces, por eso yo me alegré, pues, ah, bueno, entonces está pintando de una forma formal, de manera formal. Pues bien, me dijo que sí, la empresa que había ganado era formal, estaba registrada en Cámara de Comercio y todo, pero que la empresa lo que hacía para reducir costos, pues, era justamente contratar personas que tuvieran, pues, la necesidad del diario para pagarles, pues, nuevamente sin seguridad social, sin nada de eso. Entonces, miren ustedes cómo incluso una entidad territorial que se supone, pues, debe promover todo este tema de la formalidad por medio, ojo aquí, de la tercerización, que nosotros ya hablamos de eso en la industria. Así por es. Medio de la tercerización, pues, se genera el tema de la informalidad. Entonces, bueno, aquí cerramos este paréntesis de la informalidad. Como acabamos de mencionar, es un tema que está tanto en el campo como en la ciudad. Así que no se va a ir en muchos años, tal vez en muchas décadas. Para poderlo eliminar de fondo necesitaríamos una estructura productiva gigantesca que Colombia no tiene. Así que, bueno, no se va a ir. Así que, volviendo nuevamente al tema de lo que nosotros estábamos hablando de la agricultura, miren ustedes que la agricultura tiene la tasa de informalidad más alta de cualquier sector. No hay ningún otro sector que tenga una tasa de informalidad más alta. Es del 94%. O sea que en el campo, de cada 100 personas, solo 6 se les paga algún tipo de seguridad social. Las otras 94 no se les paga absolutamente nada, que es, como acabamos de decir, algo muy normal y común en el caso, pues, de los jornaleros. Nuevamente retomando, la agricultura es un sector muy chiquito, 8% nada más de tamaño, pero contrata 17% de personas a nivel nacional. Lastimosamente casi todas en informalidad, y este es otro dato muy importante. La agricultura aporta el 22% de dólares que llegan al país. ¿Cómo así que el 22% de los dólares? Aquí también hago otro pequeño paréntesis. Los dólares hay que traerlos, ¿sí? Tienen que llegar al país. ¿Cómo hacemos para que lleguen al país? Pues toca, nosotros enviamos cosas y nos llegan dólares, entonces tenemos que exportar. Entonces, Colombia, desde hace muchísimos años, de hecho, todo el siglo pasado y lo que va de este, se ha dedicado en temas de agricultura, pues, a exportar algo muy importante, que es café, ¿sí? Y el café, pues, es el que trae esos dólares al país. Entonces, miren que un sector, como estamos diciendo, tan pequeño, tan humilde también, genera gran cantidad de empleos y genera gran cantidad de dólares al país, ¿sí? Entonces, con eso queremos mostrar la importancia de este sector y cómo, pese a ser tan chiquito, sigue siendo muy importante y representativo para nosotros. Aquí nada más, digamos, un pequeño ejemplo para entender esa importancia y representatividad. Nada más imagínese usted que usted, o sea, en cualquier ciudad que usted esté, o si usted está en el campo, pues ya lo comprende. En cualquier ciudad que alguien esté, 15 minutos puede encontrar un campesino, o sea, una finca y un campesino. Es decir, nuestro país tiene una cultura también muy arraigada con los temas campesinos, con la música, con el echado pa'lante, con muchos de nuestros abuelos, de nuestros papás, nosotros mismos también todavía trabajamos el campo. Entonces, si me voy a entender, nuestra cultura campesina y laboral en el campo pues sigue allí. Entonces, el punto es que sigue siendo muy importante. O sea, entonces, ¿pero por qué es tan chiquito? Pues porque es un sector muy humilde, lastimosamente un sector con muchas condiciones de pobreza, pero aún así se echa al hombro el empleo del país, como acabamos de decir, y aún así se echa al hombro la traída de dólares por medio de exportación de café. Bien, vamos a mirar nada más un pequeño contexto que quiero mencionarles para poder cerrar esta primera parte y dejar ya para la última parte, que es el cuarto capítulo, donde vamos a concluir todos estos aspectos, y es la vocación agrícola desperdiciada en el país. Miren lo siguiente: Colombia tiene aproximadamente, así digamos en números gruesos, 100 millones de hectáreas, y esos millones de hectáreas, miren ustedes, 21 millones de hectáreas en Colombia tienen vocación agrícola. ¿Qué quiere decir vocación agrícola? Quiere decir que ahí se puede hacer agricultura. O sea, si hipotéticamente, si lo hiciéramos bien, en 21 millones de hectáreas podemos tener agricultura. ¿Listo? Ojo que la mitad de esas tierras deben tener un componente forestal. Pues porque gran parte de la agricultura pues está en las montañas, ¿sí? Pues también, lastimosamente, debería ser en los valles, pero bueno, se comprende que igual nuestras cordilleras también con sus diferentes climas pues dan diferentes tipos de productos, así que bueno, en todo caso, el 50% de lo hipotético que debería ser la agricultura debería ser con un componente forestal. Por ejemplo, de esto sabe muy bien el caso del café, que tiene, ¿no es cierto?, la producción de café, pero también árboles con sombra, tiene protección también del cultivo de café por medio de árboles pues que protegen de los vientos y esto. Entonces, digamos, ese tema más o menos se maneja, o más bien lo conocen, de que lo apliquen al 100% es otra cosa, pero digamos se conoce muy bien en los sectores cafeteros, pero esa es la idea, que todos los cultivos deberían ser de esa manera, con un componente forestal, para que como los productos están en pendientes, o sea, los cultivos están en pendientes, pues los árboles ayuden a detener la erosión. Retomemos un poquito. 21,5 millones de hectáreas podría ser agrícola. Y entonces, ¿cuánto cultivamos? 21 podría ser. ¿Cuánto cultivamos en verdad? 5 millones nomás. O sea, porque estoy aproximando 4,6 millones en verdad. O sea, ni la cuarta parte de lo que podemos producir en agricultura en verdad lo producimos. ¿Se entiende? Es decir, que tenemos 15 millones de hectáreas que podríamos estar produciendo agricultura y no lo hacemos. Entonces se llama vocación agrícola desperdiciada. De esos 4,6 millones, 0,8 millones de hectáreas están en producción de café, 0,5 en palma de aceite y 0,3 en caña de azúcar, en caña pues para la producción de azúcar. Eso, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que esas 4,6 millones, o sea, deberíamos producir 20 millones, producimos 4. Bueno, póngale 5. Producimos 5. Y de esos 5, gran parte es café, palma y caña de azúcar. O sea, grandes cultivos y producción, pues que, digamos, son monocultivos. Entonces, como el caso de la palma y la caña. Con lo cual nos trae una gran problemática al país. Y es que además de que no producimos todo lo que deberíamos estar produciendo, también la mayoría de esa producción que actualmente tenemos, que mal o bien tenemos, pues es monocultivo, lo cual pues trae una difíciles condiciones, por ejemplo, para el tema del mantenimiento del suelo, de la capa orgánica del suelo, bueno, etcétera. Bueno, bien, y entonces, ¿por qué no se cultiva los otros 15? ¿Qué pasa con los otros 15 millones de hectáreas? ¿Por qué no se cultivan, no sé, por ejemplo, digamos café, pero también otros productos, plantas medicinales, productos orgánicos, bueno, no sé, cualquier cosa? Pues porque están ocupados por ganadería. Entonces, ese va a ser el tema con el cual vamos a empezar el próximo capítulo, que es el tema de cómo se está utilizando la producción agrícola, y la producción agrícola se está utilizando sobre todo para la producción de ganado. Y ahí pues de ganadería extensiva, entiéndase grandes haciendas. Y eso bueno, lo vamos a hablar en la próxima sesión. Por lo pronto queríamos hacerles una recomendación, como ya es costumbre, de tanto una película como de una canción. Les vamos a recomendar en términos de película, en términos de cine, la película Sorry, We Miss You. Bueno, a inglés quiere decir Lo siento, te extrañamos, de 2019, dirigida por Ken Loach de Reino Unido. Esta es una película que hoy ustedes se dieron cuenta, hablamos del tema de la informalidad. Pues bien, esta película de género drama sigue la historia de Ricky, donde Ricky, luego de la crisis financiera del 2008, decide empezar a trabajar por sí mismo, bueno, junto con un socio. Sin embargo, se va a dar cuenta que no es nada fácil, digamos que la precarización laboral es una realidad, y en medio de todo esto, lo que era una supuesta oportunidad va a convertirse en realidad en una trampa de precariedad moderna, con un sistema de deuda, vigilancia, explotación y autoexplotación que lo lleva a desintegrar su familia. Entonces les recomendamos esta película de drama que ayuda a entender cómo es este drama actual de la informalidad. Bueno, finalmente en términos de música les traemos una canción protesta de Violeta Parra, una canción sumamente fuerte, de hecho la más protesta de esta artista chilena, y se llama ¿Por qué los pobres no tienen?, sacada a finales de los años 50. La tesis central de esta canción es una poderosa crítica a la moralidad cristiana tradicional, pero no solamente se queda en la mera crítica, sino que dice que el verdadero pecado no es la transgresión terrenal, sino la aceptación pasiva de la injusticia. Es decir, que si de verdad nos creemos con la capacidad de vivir en comunidad y valorar el tema del amor al prójimo, por ejemplo, pues deberíamos luchar contra las injusticias. Bueno, aquí les dejamos entonces un pequeño apartado de esta canción.
Porque los pobres no tienen a dónde volver la vista, la vuelven hacia los cielos con la esperanza infinita de encontrar lo que a su hermano en este mundo le quitan. Palomita, qué cosas tiene la vida, y Zambita, porque los pobres no tienen a dónde volver la voz, la vuelven hacia los cielos buscando una confesión, ya que su hermano no escucha la voz de su corazón. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida, y Zambita? Porque los pobres no tienen en este mundo esperanza, se amparan en la otra vida como una justa balanza. Por eso las procesiones, las velas y las alabanzas. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida, y Zambita? Y pa' seguir la mentira, lo llama su confesor, le dice que Dios no quiere ninguna revolución, ni pliego ni sindicato que ofende su corazón. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida, y Zambita? De tiempos inmemoriales que se ha inventado el infierno para asustar a los pobres con sus castigos eternos, y al pobre que es inocente con su inocencia creyendo. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida, y Zambita? Del corazón de una iglesia salió el cantor Alejandro, en vez de las letanías yo lo escucho profanando. Yo creo que a tal cantor habría que excomulgarlo. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida, y Zambita? Como al revés está el mundo, me mandarán a prisión, y al cantor de la sotana le darán premio de honor, pero prisión ni gendarme habrán de acallar mi voz. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida, y Zambita?
Bueno, ya en esta segunda sección del programa es importante conectar lo último que acabaste de mencionar, Jonathan, alrededor de la sobreexplotación de la naturaleza y de cómo los sistemas de producción de monocultivo están ocupando la mayoría del territorio cultivable en Colombia. En ese sentido, y como pasa en Colombia también en América Latina, pues digamos que es una condición que también genera mucha más desigualdad y mucha más pobreza. Y para ello, pues históricamente se han venido generando como algunas estrategias organizadas de las personas, de las familias, de las algunas asociaciones y en este caso de algunas mujeres para atender un poco como ese sistema capitalista que domina y que afecta tanto el territorio como también a las personas. En este sentido, quisiera hablarles algo acerca del ecofeminismo. Y digamos que si bien hace referencia un poco como a una lectura desde la ecología, pero también desde la perspectiva de las mujeres, pues realmente lo que se hace en ecofeminismo también se vuelve una atención crítica al patriarcado que está inmerso en ese mismo sistema del que tú estabas hablando hace un rato. Y una lectura crítica, por ejemplo, al sistema, digamos, de sobreexplotación de la naturaleza, por muchas razones. Por un lado, porque se vuelve una alternativa a este sistema, surgen, digamos, algunos movimientos de las mujeres desde la denuncia, por ejemplo, al mismo sistema, pero también para promover diálogos entre luchas sociales e inclusive la misma teoría política, porque entender un poco la distribución de la riqueza en un país, pues también tiene algunos elementos relacionados también con la naturaleza, con las relaciones sociales, con el dominio de unas personas sobre otras, ¿no? Entonces, digamos que se colocan en evidencia muchas falencias en esos sistemas. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con las bases materiales del cuidado y como tal de la sostenibilidad de la vida. El ecofeminismo como alternativa al sistema también se vuelve como una denuncia frente a, por ejemplo, al despojo, a la explotación, por ejemplo, de los recursos naturales, a los problemas de la tenencia de la tierra y la inequidad frente a la propiedad, ¿no? Por el mismo uso de la tierra. Y se vuelve, digamos, también muy interesante pensarlo porque muchas veces, digamos que se habla de feminismo creyendo que no hay ningún antecedente, considerando que puede ser un asunto coyuntural, pero no, realmente es una apuesta de pensar diferente que se ha colocado sobre la mesa en la vivencia de muchas personas y para muchas personas, pensando en resolver pobrezas, en atender la guerra, inclusive la contaminación generada por estos mismos monocultivos. Y allí poner como en discusión la ecología, la economía y el desarrollo se vuelve muy interesante porque hay una lectura ecofeminista desde ese sentido. Pensar en ponerle límites al crecimiento, por ejemplo, criticar agronegocios, poner en duda el mismo progreso, pues también se vuelve un asunto de denuncia y que desde el movimiento ecologista el ecofeminismo también lo ha venido planteando, ¿no? En ese caso, por ejemplo, está Rachel Carson con un trabajo llamado La Primavera Silenciosa, en el cual se denuncian pesticidas en agricultura, contaminación de los ecosistemas y problemas a la salud, en donde las mujeres se han visto realmente muy, muy afectadas, ¿no? Con toda la economía del cuidado y con lo que corresponde al cuidado también de las familias. Es una apuesta para pensar diferente. Bueno, eso es todo por hoy en nuestro programa. No olviden enviarnos sus comentarios a nuestro correo intercambios@unicauca.edu.co y a nuestra página web economiaenparche.co. Bueno, gracias don Jesús Palechor por acompañarnos en la edición y acá en la cabina
Jonathan Zambrano
y quien les habla Olga Lucía Cadena. Hasta pronto.